Daniel capítulo 2. A ver. Ese fue un relámpago. Daniel 2. Si les hago un bosquejo del capítulo, serían versículos del 1 al 13, sería la demanda de Nabu. 2, versículos del 14 al 23, le llamaría la intercesión de Danilo, de Daniel. 3, versículo del 24 hasta el 30, sería Daniel ante Nabu. Daniel ante Nabu. La cuarta parte del bosquejo, versículo del 31 hasta el 45, sería el sueño. Y la última parte del capítulo, que va del versículo 46 al 49, la promoción. Es promovido. Promoción. Entonces tenemos del 1 al 13 la demanda de Nabu, del 14 al 23 la oración de Daniel, 24 al 30 Daniel ante Nabu, 31 al 45 el sueño, y del 43 al 49 cómo Daniel finalmente es promovido. Son las partes del bosquejo. Entonces dejo el bosquejo ahí para que lo puedan copiar. Y vamos con la primera parte. La demanda de Nabu. Primera parte, versículos del 1 al 3. Vamos a leerlos. La demanda de Nabu, versículos del 1 al 3. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. E hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Este es uno de los dos sueños que hay en el libro. Y vemos que lo primero que hace Nabu es llamar a los astrólogos y encantadores. Tiene un sueño, llama a sus consejeros. Lo triste es ver el día de hoy que muchos presidentes en América Latina y en el mundo tienen por consejero a magos, astrólogos, brujos. ¿Quién era el consejero de la casa de los zares en tiempo de Nicolás II? Rasputín, que era un monje. ¿No? Entonces, no sé por qué muchos de las autoridades o presidentes del mundo se jactan de tener a un astrólogo o una bruja dentro de sus consejeros. Pero Nabu no era la excepción. Tenía sus consejeros. No. Hechicero, brujo. Saltándome por un momento del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, normalmente se traduce como hechicero o brujo. En el Nuevo Testamento utiliza la palabra griega farmaquía. La palabra griega farmaquía es traducida como brujo o hechicero. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, en el último capítulo dice, no habrá entre ustedes hechicero, usa la palabra farmaquía. ¿Y a qué se refiere la palabra farmaquía? Se refiere al uso de sustancias alucinógenas para alcanzar un estado de hipersensibilidad. Así que, cuando alguien me dice que la Biblia no habla nada del abuso de drogas, le digo que sí, que la Biblia dice que los que abusan de drogas no entrarán al reino de los cielos. Pues dice la palabra farmaquía. Así que recuerden ese dato interesante nomás. La Biblia sí habla de abuso de drogas, uso de drogas. Y es la palabra griega farmaquía, que se traduce en el Nuevo Testamento, si para mí es farmacia, uso de fármaco. Pero, a ver, pero aquí se puede referir como farmaquía cuando traduce hechicería. ¿Qué cosa hacen los brujos cuando vas y para que te dan tus brebajes, no? Punzanga, ¿qué más le dan? San Pedro, ayahuasca, ¿no? En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 10 al 12, no lo voy a leer, pero Dios le dice a Israel que no vas a hacer lo que hacen estas naciones, porque yo abomino al que practica la hechicería, consulta a los muertos, y da toda una lista de cosas que nos dicen que Dios abomina eso. Y aunque Dios lo abomina, a esto era lo que consultaba Nabucodonosor. El rey era el monarca absoluto, el todopoderoso. Nunca hubo ni habrá un rey con tanto poder acumulado en una sola persona como lo tuvo Nabucodonosor. Versículos 4 y 5. Vamos a leer. Sí. Es un poder autoritario.
O sea, sí. Que después de el anticristo, después de el anticristo va a ser Nabucodonosor.
Yo digo que el poder que tuvo Nabucodonosor no es porque fue un poder absoluto tal. Jamás un hombre alguno en la faz de la tierra tenía tanta autoridad como Nabucodonosor. Los siguientes reyes, después de Nabucodonosor, eran los medos persas, tenían un consejo. Y lo que los reyes decían tenía que ser aprobado por el consejo. Los siguientes, Grecia, ya tenía un cabildo y Roma tenía un senado. Conforme pasaron los gobiernos, el rey fue perdiendo autoridad total para delegarla a un grupo o consejo de, que finalmente eran los que podían parar al rey. ¿Recuerdan ustedes más adelante a uno de los reyes le dicen, por las leyes de los medos, tú has jurado esto y tienes que cumplirlo y no puedes revocar la ley? Y el rey no pudo revocar la ley. También Nabucodonosor tenía poder absoluto. Versículos 4 y 5. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Y lo que viene a continuación se encuentra en el texto original en arameo. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis descuartizados, hechos pedazos. Y vuestras casas serán convertidas en muladares. Se acabó. Miren el sueño y el significado. Pero rey, si no, tuki tuki. Pero, ahí se muestra pues el dominio totalitario en un hombre, el rey. En Nabucodonosor teníamos todo el poder acumulado, sin sentido, un poder, ¿ah? Sí, era un poder que no tenía sentido, como un poder que sin decirle cosas necias. Versículos del 6 al 8. Todavía estamos en el punto 1, ¿ya? Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación porque veis que el asunto se me ha ido. Entonces, los magos se encuentran completamente incapaces e incompetentes para responder y preguntan por segunda vez: rey, ya pues, dinos el sueño. A lo cual Nabucodonosor responde con la misma intolerancia: ustedes quieren alargarla, ¿no? Pero no les va a salir con la suya, me lo dicen ahora. Seguimos viendo los versículos 6-8, la impotencia de los magos. Y también vemos la intransigencia. ¿Cómo es intransigente? Intransigencia.
Con C, ¿no?
La intransigencia. ¿Con C o con S? Ya. La intransigencia de Nabu. Versículo 9. Solamente el versículo 9 es solito. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Y vemos que Nabucodonosor no se mueve ni un centímetro. Él se ha olvidado del sueño. Solo recuerda que cuando se despertó estaba tan preocupado, pero no, ni se acuerda lo que soñó. Llama a todos los magos y dice: díganme el sueño. Y los magos, ya, dilo. Y dice: díganme ustedes. Y los magos: y el sueño. Y él: se me olvidó. Díganme ustedes el sueño y su interpretación. Y los magos: no se puede. Y el sueño. Y Nabu: no lo alarguen. O me lo dan. Versículos del 10 al 13. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante, ni un mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por eso el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Cambiaron muchas cosas. Nabucodonosor en el versículo 9 les dice: pruébenme que son realmente adivinos, interpreten el sueño. En los versículos 10 y 11 nos hablan que es imposible lo que Nabucodonosor pide, solo Dios puede responderlo. Quiero que se queden con ese mensaje: solo Dios puede responder. jamás en la historia alguien había pedido cosa semejante. Y si nadie pidió eso, está pidiendo a Nabucodonosor que por favor que cede un poco, que lo que está pidiendo no tiene sentido. Nabucodonosor se pone en sus creces y con su poder absoluto da la sentencia. ¿Y la sentencia cuál es? Muerte. Y para que todo el mundo vea de su gran poder, lo manda colocar en un edicto público, para que todo el mundo sepa lo que va a ocurrir. Segunda parte, la intercesión de Daniel. La intercesión de Daniel. Ahora Daniel va a interceder en los versículos que vienen. Versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Lo primero que nos dice que hizo Daniel, ¿qué hizo? ¿Habló con qué? Habló con sabiduría. Habló con sabiduría. Daniel le puede decir, ¿estás loco? ¿Qué? ¿Por qué me van a matar? Es una injusticia. A mí nadie me ha dicho. Pero no hizo eso Daniel. Daniel habló con sabiduría. Proverbios 15:1. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 15:1, Proverbios 12:18 y Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. En estos tres versículos vemos que Daniel fue prudente, habló con sabiduría, y en vez de provocar una reacción violenta del capitán, lo hizo reaccionar. Muchas veces, cuando alguien nos golpea o nos hace algo, tenemos la tendencia a defendernos. ¿Qué pasa? Y levantamos la voz y perdemos los papeles. Algo que no debemos hacer como creyentes. Muchas veces, lo que las personas están tratando de conseguir es que pises el palito. ¿O quieren verte? ¿Quieres ver cómo reacciona? Mira. Y te lo pone y ahí redondita, ¡jua! Pisas el palito y cae. Entonces, sé sabia. Actúa como Daniel, sé prudente. Versículos 15 y 16. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber... Me perdí. Habló y dijo a Arioc, el rey, ¿cuál es la causa que este edicto se publique parte del rey? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Lo primero que pide Daniel apenas se entera, le dice al capitán, llame al rey. Y le dice al rey, dame tiempo. No tiene la respuesta, pero Daniel no huye. Daniel pide tiempo. Sabe que para Dios todo es posible. Daniel pide tiempo. Muchas veces, como creyentes, nos ocurre que nos encontramos en una situación en la que hemos comprometido nuestra palabra y no podemos cumplir. Y hacemos exactamente lo opuesto a lo que debíamos hacer. En vez de enfrentar, huimos. Creyendo que al huir dilatamos. Y no sabemos qué. En realidad dilatamos. Hacemos el sufrimiento más grande. Si algún día comprometes tu palabra y no puedes cumplir, da cara y pide tiempo. Y di, ¿sabes qué? Yo había quedado que te iba a pagar ahora. Sin embargo, miren qué situación económica me encuentro. No me he olvidado. Me da vergüenza no cumplir contigo, pero estoy acá, mirándote a la cara, diciendo que no te puedo pagar. Que lo lamento mucho. Denme una oportunidad. Ahorita, como está mi situación, ni siquiera te puedo decir que me des una semana, porque lo más probable es que una semana no te pueda pagar. Pero he venido para que sepas que siento mucho que esto haya ocurrido. ¿Y sabes? Al hacer eso, vas a hallar gracia delante de los ojos de la persona a la cual es tú. Vamos a decir, la persona que, a la cual le debes. Y muchas veces ocurre que por el solo hecho de dar cara, te va a decir, ¿sabes qué? No te preocupes. Gracias por haber venido. Valoro eso. Así que págame cuando puedas. Cuando consigas trabajo, con tu primer sueldo me pagas. Si no consigues trabajo, no me pagas. No. Entonces, hagan eso. Hagan como Daniel. Pedir tiempo no está mal. Daniel no sabía lo que ocurría, solo sabía que pendía algo sobre su cabeza. Él se acerca y pide tiempo. Y Dios, él sabía que para Dios no había nada imposible. Versículos del 17 al 19. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. El poder de la oración de intercesión. Muchos de ustedes no saben que hoy día no estarían sentados en esta mesa si no fue porque alguien oró por ustedes. Su conversión es casual. Dice, ups, Dios pasó por ahí, uy, lo convertí. No, tú estás acá porque alguien oró por ti. ¿Quién fue la persona que oró por ti? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? Tu hermano, un tío, la abuelita, un amigo, un compañero de trabajo, yo no lo sé, pero hubo alguien que oró por ti. Hubo alguien que le pidió a Dios por ti que te salvara. Así que el poder de la oración intercesora es tremendo. Cuando Daniel se acerca a sus amigos y le dice, tenemos que orar, sus amigos, me imagino, estarían haciendo otra cosa. ¿Y por qué? Porque nos van a matar. En 3 horas nos matan, o mañana nos matan. Y saben, nunca Daniel vio una respuesta tan pronta para la intercesión. ¡No, Señor, por favor, te pedimos! Porque sabían que era su vida la que estaba en juego. Así que oraron de todo corazón. Y el versículo 19, ¿qué dice? Y Dios respondió. Y dice, por lo cual Daniel bendijo a Dios. Dios responde. Versículos del 20 al 23 es una oración. La oración de Daniel es una oración preciosa. Los versículos del 20 al 23. Es la oración de Daniel. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Esta es una oración de agradecimiento. Sin embargo, la oración dice una gran verdad. Dios pone y quita a los reyes. Dios pone y quita a las autoridades. Y Dios exalta a quien Él quiere. Y en su poder está el dar sabiduría. Quisiera que me acompañaran por un momento a la oración de dedicación que tiene David en Primera de Crónicas 29, versículos del 10 al 13. Primera de Crónicas 29, versículos del 10 al 13. Es el último capítulo de Primera de Crónicas. Más fácil es que busquen Segunda de Crónicas y retroceden una página. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuyo es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos, las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Es parecida a la oración de Daniel, que reconoce que todo el poder y la sabiduría vienen de parte de Dios. Muy bien. Ahora que ya tiene la respuesta, entramos al siguiente punto, 3 en Romanos, Daniel ante Nabucodonosor. Daniel ante Nabucodonosor. Vamos a leer los primeros dos versículos, versículos 24 y 25. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, y llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, fíjese, este es un bandido, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Sí. Yo ahí, al ver, oh rey, tu deseo de conocer la verdad y ver a estos inútiles que me dan cabeza, dije, no, diligentemente yo voy a buscar quien le dé respuesta a mi rey. Así que rey, todos estos días, uno por uno, los he venido interrogando, preguntando, que esto que el otro, y sabiendo, si vieras, hasta no he comido, tratando de que tú, rey, pudieras estar tranquilo, y encontré a este muchacho, y Nabucodonosor, gracias a Dios, si no hubiera sido por ti, yo lo sé, rey, pero es que aquí tu siervo, solo quiero que tú seas feliz. Algo así se habrá hecho espuma este. El hombre, en forma natural, busca la gloria para sí. El hombre busca el reconocimiento o la gloria para sí. Y era Daniel que le dijo, no nos mates, dame tiempo, llámame al rey, voy a dar la interpretación, acá está. Pero no puede ir. Le roba la gloria. Versículos del 26 al 28. versículos del 26 al 28. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Daniel se toma el crédito? No. Daniel le da el crédito. Le da el crédito a Dios. Daniel dice que es imposible que hombre alguno le pueda responder a Nabucodonosor. Y aquel que le va a responder a Nabucodonosor es Dios mismo quien le va a responder. Una de las características, y con alguien conversaba el día de hoy, ¿con quién era? No me acuerdo, alguien le decía y conversaba que una de las grandes características de los hombres y mujeres de Dios es que son humildes. Cuando ustedes vean un pastor que utiliza su nombre en grande, ministerio de fulano de tal, no, todos los grandes hombres y mujeres de Dios en 2000 años de historia del cristianismo han sido humildes. Hay iglesias que miran por debajo del hombro a otras iglesias. Esos son unos carnales, no son como nosotros. Y uno mientras más sabe y mientras más cerca está Dios, tiene que ser más humilde. Daniel demostró su humildad, no robándose la gloria, sino reconociendo que todo venía de Dios. Versículos 29 y 30. Estando tú, oh rey, en tu cama, tapado con la frazada, y tus calzoncillos atigrados, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Fíjense ese detalle. Nabucodonosor se mete a la cama y piensa, ¿qué será del futuro? ¿Qué acontecerá en el futuro? Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, porque yo soy grande y sabio más que todos los vivientes. ¿Dices eso? No. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino porque se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Nabucodonosor se acuesta con una pregunta. Era el hombre más poderoso que existía sobre la tierra. Ningún hombre había acumulado tanto poder en su persona como él. Así que él se acuesta inquiriendo sobre el futuro. Y le dice Daniel, a mí me ha sido dada la interpretación, pero no se jacta. Mira, yo soy el más sabio. Sino, dice que Dios ha permitido que él lo sepa, muestra humildad, para mostrarle al rey, yo he sido usado por Dios. No porque yo sea especial, he sido usado por Dios. ¿Ustedes saben qué es lo que ocurre cuando se reúne un grupo de pastores de distintas denominaciones, como una fraternidad, por decirlo, la FIPAC, que se reúnen los pastores? ¿Saben de qué hablan cuando están en la mesa? ¿Cuántos miembros hay en tu iglesia? ¿Y qué han hecho? Estábamos hecho esto. Ah, eso no es nada. Uy, es pichiuchi mi iglesia. Y no sé qué, no sé cuánto. Y hablan de las cosas que han logrado, las cosas que han conseguido, los ministerios que tienen, y que yo, y que mi iglesia, y que yo, y que mi iglesia. Daniel no. Daniel simplemente dijo que la había sido usado por Dios. El sueño, versículos del 31 al 45. El sueño, punto 4. El sueño de Nabu. El versículo 31, vamos a leer el 31 primero y después el resto. El versículo 31 lee diciendo: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Daniel no sabe, no tiene certeza. Daniel ha preguntado a Dios, Dios le dice el sueño, y cuando Daniel le dice, aquí tú veías una imagen, y la imagen era grande, grande, su tamaño era fiero, Daniel, Nabucodonosor dijo, no. Y Daniel, cuando le termina de decir, me ligó, y salió. No, Daniel no duda. Daniel le dice, viste una imagen grande, y mientras Daniel hablaba, veía cómo la cara de Nabu se transformaba. Una imagen grande, inmensa, tan grande, que te asustó. Sí. Sí. Daniel le va diciendo, y mientras Daniel le dice, la imagen de Nabu retrocede el sueño y lo pone a ver. Cuando Daniel va hablando, Nabu se va transformando. Porque Daniel hablaba con la autoridad de Dios. ¿Usted sabe lo que significa el ministerio de profeta y profecía? No es necesariamente inquirir cosas del futuro. Profecía significa hablar con autoridad la palabra de Dios. Por eso es que muchos pastores o evangelistas, cuando predican del púlpito, están profetizando, porque están hablando con autoridad la palabra de Dios. Versículos del 32 al 36. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte, que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Noten que cuando Daniel está hablando en estos versículos del 32 al 36, habla en plural. Y cuando dicen, este es el sueño, también la interpretación de él, diremos, no dice diré, sino diremos en presencia del rey. Y me llama la atención, porque cuando Daniel habla en plural, se está refiriendo a él y a Dios. Dios está siempre con sus hijos. Dios está con su pueblo. Nunca estamos solos. Por eso, yo les he contado testimonios cuando me ha pasado algo, yo le he dicho a la persona, no tienes la menor idea con quién te estás metiendo. Y a lo que me refiero es que están metiendo con un hijo de Dios. Y cuando se meten con un hijo de Dios, Dios dice que dará cuenta. Entonces, nos ha descrito una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, después nos habla vientre y muslos de bronce y pies, piernas y pies de una mezcla de hierro con barro. Hierro y barro. Le hace una descripción, nada más, y no le dice qué es lo que significa. Le está diciendo lo que ocurre, pero después le habla de algo, una piedrita que lo tumba. Y la piedrita termina convirtiéndose en qué? En un gran monte. ¿Y qué ocurre con la imagen inmensa que era impresionante? Termina hecha polvo y llevada por el viento. Es decir, desaparece. No queda huella. Que no quede huella, que no. Nada queda. Versículos del 37 al 40 es la interpretación. Versículos del 37 al 40 tenemos la interpretación. Ahora, ¿qué ha dicho el sueño? Va a interpretar lo que significa. Y tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo, llaves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. O sea, la profecía, ¿se acuerdan? De Jeremías. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro, vamos a ver otro color, es Babilonia, el primer imperio mundial. La cabeza de oro es Babilonia, al cual le llama el primer imperio mundial. No, lo que pasa es que Egipto es históricamente, pero como es antes de muchos años antes de Daniel, a partir de lo que es el sueño de Nabucodonosor. En el sueño de Nabucodonosor es la historia a partir de él en adelante. Aunque nosotros sabemos que el primer gran imperio fue Egipto. El primer imperio en el sueño, Babilonia es el primer imperio, con Nabu como la cabeza. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza, y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, le dice. ¿Qué tenemos? Sabemos nosotros que el imperio de plata se refiere a los medo-persas. ¿Qué son el segundo imperio? Ya no tan fino como el anterior, la cabeza de oro, poder absoluto de un hombre, ahora es plata. El metal va perdiendo valor, pero va ganando dureza. El oro es blando, la plata es más dura. Conforme descendemos el metal, encontramos que el más duro de todos los metales es el hierro, pero pierde valor. El rey, conforme sucedía en imperios, perdía autoridad, pero ganaba fuerza, la maquinaria bélica, el aparato militar, el control político iba en aumento. Bronce se refiere a Grecia, el cual es el tercer imperio, Grecia. Mientras que acá tenemos como cabeza a Ciro y Darío, y fíjense que habla de pecho más brazos, Ciro y Darío, habla como de dos, en realidad fueron dos potencias que se unieron, los medos, Ciro el Meda y Darío el Persa. Grecia con Alejandro, y el cuarto imperio, el de hierro mezclado con barro, es el imperio romano, Roma. Podemos colocar acá último imperio mundial, último imperio mundial. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y nos está hablando acá de la brutalidad del Imperio Romano. Durante el Imperio Romano, el 90% de la población mundial bajo el dominio romano eran esclavos. Solamente el 10% eran hombres libres. Y cuando describe en el último versículo, en el 40, cómo era Roma, nos está hablando de un potencial para subyugar. Versículos del 41 al 43. ¿Dónde está el pulmón rojo? Tengo una tapa para mí. Ya. Versículos del 41 al 43. Lo que viste de los pies y los dedos de parte de barro cocido, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte será frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El Imperio Romano final, el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. No hubo ejército que conquistara el Imperio Romano. Y después de Roma, no ha habido otro imperio mundial como él. Napoleón y Hitler fracasaron en sus intentos de convertir a sus naciones en imperios mundiales. Y cuando habla que no se puede mezclar el hierro con el barro, habla de alianzas humanas. En 1957 se firma en Roma un tratado que da origen al mercado común europeo. Con el devenir del tiempo cambia de nombre de mercado común europeo a Comunidad Económica Europea. Cambia después al Parlamento Europeo. Y en la actualidad, ¿qué tenemos? La Unión Europea. Y hemos visto en nuestra generación que la Unión Europea ya tiene su moneda, que se llama el euro. Y y que todas las grandes monedas de los países europeos van a sucumbir hasta este poder. Vamos a ver en este mismo libro que nos habla de un gobierno mundial que va a salir de Roma o de la Comunidad Europea o de la Unión Europea y de ahí un dictador mundial que la Biblia lo va a llamar a conocer como el anticristo. Versículos 44 y 45 y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Y a qué reino se refiere? Al reino de Jesús. ¿Cuándo va a reinar Jesús como rey sobre la tierra? ¿En qué periodo? ¿Cómo se llama ese periodo? El milenio. Y el milenio no va a acontecer sin que antes no ocurra lo que se conoce como la parusía o la segunda venida de Jesús. Y ese reino que Dios levantará por 1000 años nunca tendrá fin. Jesucristo gobernando, no habrá nunca un rey como ese y lo desmenuzará todo. Y finalmente acaba diciendo que Dios ha mostrado la verdad. La parusía. Parusía. Se escribe en griego así. Parousia. La parusía con una O ahí metida. Parusía. La parusía o segunda venida de Jesús. Y vamos a ver cómo Daniel termina siendo promovido. Número 5 en Romanos. Daniel es promovido o la promoción de Daniel. Versículos 46 y 47. La promoción de Daniel, versículos 46 y 47. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Vean, el hombre más altanero. Y se humilló ante Daniel y mandó que se le ofreciesen presentes e incienso. ¿Qué quiere decir con eso Nabucodonosor? ¿Cómo qué? ¿Cómo está reconociendo? Porque dice que se humilla ante Daniel y le manda prender incienso a Daniel y darle presentes a Daniel. Pero Nabucodonosor no entiende. No, Nabucodonosor cree que Daniel es Dios y lo adora como Dios. Como antes había dicho Daniel, esto ningún hombre lo puede revelar sino Dios, y lo revela a Daniel y escucha el sueño y lo reconoce y la interpretación dice, esto es increíble. Se posta delante de Daniel y le da ofrendas. Puedo escuchar a Daniel decirle, no, 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 a Jehová adora y solo a él. Que fue lo mismo que le dijo el ángel a Juan. ¿Recuerdan? 47. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Fíjense que Nabucodonosor, acá en el versículo 47, no dice mi Dios, no lo reconoce como su Dios. ¿Lo leen? El Dios vuestro. Vamos a ver más adelante cómo Nabucodonosor ya le llama mi Dios, pero acá no lo llama su Dios, es el Dios de Daniel. Claro, está hablando de cómo se refiere Nabucodonosor a Dios. Ay, todavía no lo reconoce como Dios. Tiene que ser humillado para que lo vea como Dios. Tiene que comer grasa como los animales. Versículos 48 y 49. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador en toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel no va a dejar que el puesto se le suba a la cabeza, no va a dejar que lo adulen y que el éxito lo afecte negativamente. Daniel es encumbrado, pero él reconoce que su encumbramiento se lo debe a Dios. Ahora que Daniel está en la cima, que dice el versículo 49, Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel pide por sus amigos. Fíjense, Dios nunca te colocará en una posición de autoridad si es que no eres humilde. Dios no te dará lo que tanto le has pedido si es que no estás preparado para recibirlo. Hay mucha gente que me dice, pero yo le he pedido a Dios que me dé dinero. Y yo le respondo, hermano, es muy probable que Dios no te dé dinero porque no estás preparado para tenerlo. Porque cuando tengas abundancia de dinero, te vas a olvidar de Dios. ¿Por qué Dios no me da una esposa? Es probable que Dios no te dé una esposa porque no estás preparada para tenerla. No sea que termines adorándola y dejes a Dios. Muchas de las cosas que Dios no nos da simplemente es porque no estamos preparados. Pero si buscas a Dios, tienes un corazón humilde y preparado para con Dios y eres usado por Dios, Dios te va a exaltar, porque el que se humilla será exaltado. ¿Y recuerdan lo que hablábamos el domingo en el servicio de la iglesia? Que el que pierde su vida, la ganará. Y eso fue lo que Daniel hizo. Se entregó a Dios, entregó su vida y terminó ganando todo un gobierno de una de las potencias. Así que la primera potencia del mundo fue Egipto y hubo un hombre de Dios ahí, José. Ahora tenemos la segunda potencia del mundo, Babilonia. Tenemos a otro hombre de Dios ahí, Daniel. Vamos a orar. Señor, nos da asombro ver cómo tu palabra con lujo de detalle nos habla de estos reinos que vamos a volverlos a ver en los próximos capítulos. Al águila con las alas extendidas, vamos a ver cada uno de los cuatro imperios que tú vas a volver a relatarnos en el libro de Daniel. Ver que cuando Daniel escribía esto, era profético. Descubrir lo que se cumplió tal como tú lo has dicho. Ver que en el libro de Daniel hay profecías exactas que se cumplieron y profecías exactas que aún no se cumplen, y muy probable seamos nosotros testigos del cumplimiento de estas profecías. Queremos que nos acompañes durante estas cortas 6 semanas a estudiar el libro de Daniel, a aprender de él, y que sea una inspiración para nuestra vida. Te encomiendo a todos estos alumnos, pon en su corazón el deseo de aprender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para la